Bueno, gracias al Señor, mis hermanitos. Estamos, después de haber cantado con mucho gozo al Señor, en esta mañana queremos considerar también la palabra del Señor en Juan capítulo 8. Amén. Juan 8. Sí. Jesús, la luz del mundo. Amén. Bendito Dios. Les invito a que estemos de pie en Juan capítulo 8. Vamos a leer los versos 12 y después pasamos al 28 al 36. Amén. La palabra del Señor dice de esta forma, Juan 8, 12 y después 28 al 36. ¿Sí lo tenemos? Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El verso 28 en adelante dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, añade ahora, Señor, esta otra bendición a nuestra vida en este día, donde hemos estudiado tu palabra y ofrendado y cantado la gloria de tu nombre, mediante, Señor, iluminarnos para poder predicar tu palabra y poderla atesorar y hacerla en nuestra vida. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanitos, sí. Gloria a Dios. ¿Recuerda usted que estuvimos hablando de Jesús, el pan de vida, ¿sí recuerda? Y después hablamos de Jesús, el agua de vida. Y hoy estamos hablando de Jesús, la luz del mundo. Estas tres cosas, hermanos, no son casualidades. O sea, la comparación que se hizo Jesús con el pan, con el agua y con la luz, no eran cosas que él de momento se imaginó. El pan de vida, Jesús dice que él no era igual al pan que Dios dio en el desierto, al maná. El pueblo sabía del maná. El pueblo conocía del maná, había probado del maná. Y sabía que Dios había provisto el maná. Y decían que Moisés proveyó el pan en el desierto. Cristo dijo, no, no, el pan que salta para vida eterna, el pan del cual el cual come no tendrá hambre ni sed jamás, soy yo. Para que todo el mundo dijera, ah, ok, ahora estoy empezando a ver otra forma de cómo Dios me está mostrando el reino y cómo yo debo conducirme y cómo yo debo vivir mi vida. Y más adelante, esto fue en el capítulo 6, en el capítulo 7, anterior, el domingo anterior, vemos que Jesús dice, yo soy el agua de vida. ¿Y cuándo dijo él que era el agua de vida? Cuando el sacerdote estaba sacando el agua del estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Aquel cántaro de oro y lo estaba vertiendo sobre el altar y todo el mundo estaba gozoso y no necesariamente sabían por qué estaban gozosos y estaban allí echando toda aquella el agua y Cristo dijo permiso, dice, ah, el que tenga sed venga a mí y beba, dijo Cristo Jesús, dice, el que cree en mí como dice la escritura, y se vio todas las escrituras que lo decían el domingo pasado, en su interior correrán ríos de agua viva. Y la gente se impactaba de su doctrina. Eso arrojaba otra verdad de lo que es el reino de Dios. Hoy, dentro de esta misma fiesta, la fiesta de los tabernáculos, por la noche se encendían, hermanito, unos faroles en el lugar donde se daban las ofrendas, porque las ofrendas no se daban dentro del templo, las ofrendas se daban fuera del templo, lo que se llamaba el atrio, que era como si fuera un patio interior. Allí le llamaban el atrio de las mujeres, porque era que hasta ahí podían llegar las mujeres, no podían entrar dentro del templo, según los ritos, ¿verdad?, que están dictados en el Pentateuco, no podían entrar más allá. Y ahí mismo estaba el área de las ofrendas. Pues miren, en esa plaza habían dos tremendos faroles, pero tremendo, le digo yo, eran unos postes que tenían muchos, muchos lugares donde ponían el fuego. Y esa, como eso estaba, el templo estaba en una loma en la ciudad, eso iluminaba la ciudad completa, hermano. Y esa luz iba por toda la ciudad durante las noches que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Eso era para conmemorar, ¿sabe qué fuego? ¿Piensa usted qué fuego era que quería conmemorar esos dos faroles? El fuego del desierto, ¿recuerda la iluminación de la semana pasada? La columna de fuego de noche, iluminando en las tinieblas, en el mismo medio del desierto. ¿Habrá tinieblas en un desierto? Usted se pone como boca de lobo, que usted, yo creo que no se ve ni las manos. Se las pone así en la cara, no se ve las manos, y hay luna nueva. En ese medio de la oscuridad, la columna de fuego de la presencia de Dios alumbraba. Pues ahora los judíos, conmemorando la fiesta de los tabernáculos, donde ellos conmemoraban cuando Dios suplió su necesidad y Dios vivía con ellos, dijeron, vamos a conmemorarlo con estos dos faroles. En ese mismo medio de los dos faroles es que estaba Jesús colocado cuando dijo estas palabras. Estaba en el lugar de las ofrendas, mi hermano. En el lugar donde estaban los faroles. La gente estaría, ¡ay, qué lindos son esos faroles! ¡Ay, mira cómo alumbra toda la ciudad! ¡Ay, yo me quedara aquí al lado de estos faroles! Tan bueno que es estar aquí. Yo creo que estaban ellos inmersos, contemplando y admirando los faroles, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Y todo el mundo vuelve como que les rompía el encanto que ellos tenían acerca de las cosas que ellos contemplaban como sus tradiciones. Lo mismo que estaba pasando esta mañana en el estudio de la palabra que está diciendo el hermano James. Nicodemo tenía unas tradiciones y tenía unas costumbres, y entonces le estaba intrigado por este cambio de fase, ¿no?, que le estaba trayendo Jesús, que era la palabra directa de Dios el Padre, que era lo que Cristo venía a traer de parte de Dios. Por eso decía, yo lo que vengo hablando es lo que yo conocí de Dios. Ustedes lo conocen así como por espejo, de reflejo, pero yo sé porque yo de Él vine. Y por eso era que Él podía decir, yo soy el pan. ¿Alguien está desmayado, como dirían hoy, Puerto Rico? Venga y coma. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. ¿Alguien está que no se ve las manos hacia el frente, tan oscuro que va y no sabe y anda sin ton ni son, dando tumbo, como dicen por ahí, como los caculos de noche, como los escarabajos, que chocan, mire, pum, pum, contra todas las paredes porque no saben por dónde va? Venga a la luz, que es Cristo Jesús. Eso es lo que Él estaba diciendo aquí. Pero vamos a abundar un poquito más acerca de esto de luz. ¿Luz para qué? ¿Para qué usted necesita luz? ¿Ah? Mientras más viejito se pone, más luz uno necesita, ¿verdad? Y como que unos espejuelos diferentes. ¿No le ha pasado eso? Usted de momento va a ver algo y dice, ¿pero qué pasa? Esto antes yo lo veía lo más bien, y de momento ahora usted dice, nene, déjeme esto. A veces pasa así, de momento tú miras un producto, alguna caja, y mira así por detrás, y uno dice, ay, mi madre, esta gente se cree que todo el mundo tiene 5 años. Entonces, léeme eso que dice ahí. Imagínense, yo tengo 43 años y ya pasa. Imagínense, según va avanzando, supongo que se pone un poquito más acelerado, ¿verdad? Eso es para ver claramente. Imagínese usted, si usted estuviera metido en una cueva. ¿Usted estaba en una cueva? Sin luz. Que usted no se ve nada, 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 nada. No le da esa sensación de decir, yo no sé ni dónde estoy. No sé, no, usted no sabe a veces dónde es para arriba y para abajo. ¿Usted no le ha pasado? Se mete en un cuarto, eso bien oscuro. De momento usted está en el sol ahí como afuera. Y de momento viene a este cuarto que está cerrado, viene corriendo, entra por ahí, se mete en el cuarto, cierra la puerta y usted hace así. Yo sé que el piso es aquí porque estoy parado ahí, pero si no, no lo ven nada, ¿verdad? Así anda mucha gente, mi amigo. Y dígame usted, si usted le dice, no, dale para el frente. Para pa adelante es para allá, como dice un refrán de pueblo. ¿Para dónde es para adelante? ¿Para allá? ¿Para adelante es para allá? Como dice mucha gente. A veces usted le dice, sí, sí, porque la verdad que yo creo, una vez yo vi una conversación en el trabajo, decía, no, porque yo creo que es que uno tiene que ser este dueño de su propio destino. Uno se ríe, porque es que a veces, ¿verdad? Quizás uno llegó a pensar así alguna vez antes de Cristo. Y yo, hay que ser dueño de su propio destino, y uno tiene que saber tirar para adelante, y uno tiene que agarrar la sartén por el mango, y un montón de refranes de eso para justificar lo que ellos estaban diciendo. Y entonces el otro que estaba diciéndole, que no le estaba prestando mucha atención, sino que estaba escribiendo algo en la computadora, sí, sí, porque para adelante es para allá, le decía, como quien dice, sí, talk to the hand. Para adelante es para allá, para adelante es para allá. Y mucha gente dice eso, como que dice, pues yo voy a ti, en otras palabras. ¿Pero y qué quiere decir eso? Por más buena intención, por más deseo, por más educación o más Biblia que conozca, ¿para dónde es para adelante y para dónde es para allá? Eso fue lo que Cristo pretendió explicarle a Nicodemo y lo que Cristo explica en este capítulo 8. Está escrito aquí. Está tan claro y tan claro y tan claro que por eso que la gente no lo entiende. Porque muchas personas esperan que fuera algo tan y tan complicado, ¿vio? Usted vaya y usted vaya a la India, usted le pregunta, ¿dónde yo puedo conseguir la iluminación? Sí, con ese son... Y le dicen, vaya allá donde el Dalai Lama, que está en tal ciudad. El Dalai Lama, usted va allí y le pide permiso y él le mostrará la senda de la vida. Y usted se pone así, ¿verdad? Como hacen así, que se cruzan las piernas. Y usted va entendiendo, ¿verdad? Que usted tiene que ir y usted está en una etapa, que a lo mejor está en etapa 3. Tiene que ir subiendo en la rueda esa del karma hasta que llegue más allá de la etapa 7 y después llegue a la iluminación y después llegue a donde nunca llegó Buda. Y ya usted logró el propósito de la vida. Eso para mucha gente, eso es para adelante y para allá. Para otras personas, como vamos a ver en el caso del Islam, es, como dice la palabra Islam, que en árabe quiere decir sumisión, se someten a, solamente hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Dicen ellos, ¿verdad? Entonces ellos se van por ahí para adelante es para allá, Alá y Mahoma. Y desprecian que Cristo dijo, yo soy el camino, no Alá. Yo soy el Hijo de Dios, no Mahoma. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vio? Muchas otras personas andan, como muchos que conozco, dicen, sí, Cristo, ¿cómo no? Seguro que sí. Y yo creo en ese Cristo místico. Y ahí ya lo dañaron. En el Cristo místico. ¿Qué es el Cristo místico? Nosotros no estamos hablando de ningún Cristo místico. Este era el Cristo que se hizo hombre, era Dios y se hizo hombre y dio su vida para salvar la nuestra. Amén. No tiene nada que ver con metafísico, ni que ese Cristo se materializa en tu mente y cuando tú lo perceptúas y tú llegas a ese conocimiento, a esa alineación de tu espíritu con el de él, él se materializa en tu mente y entonces tú tienes un propósito de vivir. ¿Entendieron eso? A ver, después me lo expliquen con calma, a ver, ahora es que a mí no me entra mucho. Hermano, la gente, usted le pregunta y tienen un montón de sitios, ¿para dónde es para adelante y para dónde es para allá? Pero no es donde la gente crea que es para adelante y para allá, es donde la palabra del Señor lo diga. Amén. Pues lo digo, está tan claro aquí que la gente se enreda con él. ¿Ah? A muchos les pasa eso con las matemáticas, ¿verdad? A muchos les pasa eso con entender la historia política del mundo. Se complican tanto la vida cuando muchas veces las decisiones en la historia se toman por caprichos humanos, pero tratan de buscarle una justificación un poquito más elegante. Pues muchas personas también ven la palabra de Dios, es tan sencilla y tan directa y tan clara que dicen, no, es que hay algo que yo me estoy perdiendo, yo tengo que complicarlo para satisfacer mi intelecto, y empiezan a complicarlo. Y por ahí salen todas estas ideas que yo le acabo de dar. Y eso es unas cuantas, hermanos. Si uno se pone a contar, hay infinidad de caminos. Hasta que llegó una canción, ¿verdad? Que antes cantaban por ahí unos que cantaban música folclore en este país. Le decía que era de una poeta, no me acuerdo quién era. Caminante no hay camino, decía, ¿verdad? Se hace camino al andar. Eso no había leído la palabra de Dios aquí en Juan 8 y Juan 14. que el camino no hay que hacerlo, el camino está hecho, lo único que hay que hacer es encajilarse en ese camino. Es más fácil que eso, hermano, no hay que agarrar un cuchillo en la boca, ni un machete, ni un mocho, y empezar a cortar camino por la selva para adentro, a ver dónde te lleva. El camino ya está hecho. Es estrechito, pero ya está hecho. Cristo Jesús lo explica claramente aquí. Así que Cristo vio las lámparas aquellas y dijo, estos parece que están anonadados con las lámparas. ¿Vio? Y por eso dice, yo, no las lámparas, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para ese asunto de la luz de la vida, muchas lo tratan de paralelizar con estas otras religiones de misterio que yo le acabé de mencionar. En Babilonia creían eso. En Babilonia creían y que ellos podían lograr una luz interior. ¿Usted no ha oído eso por ahí? Los de la nueva era se pasan hablando de eso. Y dicen, ja, que tienen como esa luz interior, como esa energía que está dentro de ti, que tú tienes que canalizarla y liberarla. No es eso lo que está hablando Cristo Jesús. Es que para tu poder andar en el camino que lleva a la vida y no a la perdición eterna, tiene que estar siendo alumbrado por la luz que es Cristo Jesús, andando en el camino que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Por el camino donde Cristo va, yo me imagino, y yo me lo figuro en la mente así, que uno ve a lo lejos allá, a través de todas las tinieblas que hay aquí, tinieblas, yo, color negro carbón. No hay nada, usted no ve nada aquí. Usted ve una veredita estrechita así, como bastante difícil. Y la ve allá al final, ve un foquito. Y ese foco alumbra ese sendero. ¿Para dónde usted va a ir? Y si yo hago así, miro para todos los lados, no veo nada. Veo la luz, que es Cristo, que está allá. Veo el camino. Y me voy por ese camino. Y por donde Él me guíe, como dice el himno, fiel le seguiré, donde Él me guíe, en sus sendas andaré, bendito sea el Señor. Ahí es que uno logra el propósito, no es el todo, ni el karma, ni el totalismo, ni nada de esas cosas. Ahí es que uno se afinca a la voluntad de Dios que nos creó. Dios nos creó para que camináramos detrás y con Él todo el tiempo. Pues el mundo anda ahora mismo al garete, en tinieblas. Todos estos que escuchaban a Jesús, todos estaban en tinieblas, hermano. Y Él les decía eso y le explicaba a Timoteo, a Nicodemo, le explicaba que Él era el pan, le explicaba que Él era el agua, y estaban aferrados a lo que ellos entendían cómo debían ser las cosas y no querían creerle a Jesús. Y eso ilustra que el camino de nosotros, mi hermanito, el camino de Cristo, es un camino de fe. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas luces hay por ahí? Si usted fuera a parar en un semáforo y usted se dijera, yo me voy a dejar llevar por las luces del carro que está al otro lado, cruzar la intersección, en lugar de la luz esa de colores que está allá arriba, porque yo lo decidí así, ¿qué le va a pasar? Ya usted sabe, ¿verdad? O yo me voy a dejar llevar, en lugar de la luz que me está de frente en el semáforo, yo me voy a dejar llevar por la que alumbra a los que vienen cruzando. Cuando cambia la de ellos, yo me tiro. Así hay muchas personas también. Y andan a lo loco, hermanos, en la vida. Usted ve, mire, es preciso ver, gente profesional, se prepara mucho y son bien metódicos en esto de tener su grado académico y todas estas cosas. Y tienen, mire, un plan de lo que ellos quisieran fuera su carrera profesional y tienen una cosa ahí tremenda, todas esas cosas. Pero su relación con Dios a lo loco. Y se le habla de la Biblia, como dice aquí, que uno debe buscar a Dios, pero siguen viviendo su vida a lo loco. Pero tienen diploma. Y usted le pregunta, ¿y qué tú piensas hacer con tu carrera? No, ellos lo tienen todo como si se les fuera a dar así, como si ellos mandaran. Y lo tienen todo puesto ya. Pero de las cosas que tienen que ver con su vida eterna y su salvación, andan a lo loco. Por eso se cumple la palabra que dice, necio, todo eso que tú proveíste, ¿para qué y para quién será? Hay muchos así. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que escapar de esa tendencia, ¿oyó? Y usted tiene que persistir en el camino en el cual usted decidió caminar. Si usted busca en Isaías 60, amén. Gloria al Señor. Isaías 60. versos 1 al 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Cristo vino en cumplimiento de esto que está aquí, mi hermano. Y después vamos a buscar en Malaquías 4:2 para que usted vea. Estaba ya profetizada la luz que era Cristo Jesús. Isaías 61 al 3. Amén. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Isaías 61. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De quién está hablando ahí, hermanito? Pues yo miro el final del capítulo, del versículo 3, dice, los reyes irán al resplandor de tu nacimiento. ¿Dónde se cumple eso? Aquellos magos de Oriente que vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido hoy en Belén de Judea, y les recordaron eso a los que se supone que sabían. En Belén de Judea, hemos visto su estrella. Ya usted ve el paralelo, ¿verdad? Hemos visto su estrella que alumbra el lugar donde él va a nacer. Y los judíos, para quien vino Cristo primero, estaban al lado y el Hijo de Dios naciendo entre ellos, ellos no veían la estrella, hermano. Y aquellos otros que venían de Jurutungo, literalmente viejo, por allá lejísimo, vieron la estrella, hicieron los planes, montaron la caravana y vinieron a ver al rey, que no era de ellos. Los reyes vendrán al resplandor de tu nacimiento. Hemos venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido hoy, le dijeron a Herodes. Y Herodes quedó loco cuando escuchó una cosa así. Mire esa cosa. Dice el verso 2, las tinieblas cubrirán la tierra. ¿Será eso cierto? Hoy, hermanito, yo le digo sinceramente, yo estoy dejando ya de oír hasta radio también. Televisión ya yo no veo. Veo la radio, y la radio lo que me recuerda es, doble, 60 minutos de noticias sin comerciales, y lo que dan por ahí para abajo es una cosa que uno sabe que la cosa está mala, pero es que lo único que hablan es de aquel violó y aquel jodó y aquel lo están investigando y allá anda el coquí ninja gatillero suelto con Che Juan suelto y qué sé yo qué cuántas cosas. Que aquel le pagó un dinero, 3,000 pesos, lo que mataran a aquel. Hermanito, una cosa que uno dice, uno sabe que eso está pasando, pero lo único que hablan es de las tinieblas que están cubriendo y que la tierra, yo. Tinieblas, la gente anda de aquí para allá. En Puerto Rico, la gente anda a lo loco, al garete, andan de aquí para allá. Vaya usted ahora, vaya. Vaya usted ahora, ¿dónde usted cree que está la gente hoy? Le dirá, no, están en la iglesia, vaya allí al shopping de Bahía, vaya, allí las encuentra. Vaya a la playa, vaya a Jobo allí, frente a Happy Valley, allí están todos los surfers metidos. Gloria a Dios, perdiendo el tiempo. Vaya ahora, vaya allí, vaya al parque de las patinetas allí, allí eso está lleno, que no cabe un alma ahora. La gente entreteniéndose en cosas que no tienen importancia, que tienen su tiempo, pero no están dándole la gloria a Dios ni le están sirviendo. Se están perdiendo. Las tinieblas están arropando la tierra entera, hermano. Por todos lados. Lo único que alumbra las tinieblas es la luz de Cristo Jesús. Y usted tiene que ser, ¿se acuerda que lo había dicho? Espejo de esa luz de Cristo. Y ese espejo tiene que estar con Windex, así bien limpiecito. Usted coge un Bounty y Windex y lo hace así. Y lo limpia, y hasta que haga que usted le pase el dedo, ¿y cómo hace? Así encima. Limpiecito tiene que estar ese espejo, ¿ok? No puede el espejo tener tinieblas, porque entonces usted le va a decir a alguien, oye, salte de las tinieblas, y le van a decir, adiós, pero mira, un muerto hablando de un ahorcado. Usted sabe ese refrán también, ¿verdad? Mira quién habla. Cristo lo hubiera dicho un poco más fino, hubiera dicho, saca primero la viga de tu ojo, para que entonces, ¿verdad?, puedas ver la paja que está en el mío. hermanito, ¿y cuántos creyentes se ganan y se merecen y muy merecido lo tienen ese tipo de contestación? Nos mueve la luz de Cristo a que si Cristo está alumbrando hacia ti para que tú lo reflejes, tienes que tener este espejo como manda, bien resplandeciente. Dirían por ahí los muchachos, aniquilado, limpiecito, completamente sin una pizca de nada, spotless, dirían los americanos. Bendito sea el Señor, para que esa luz que resplandece a las naciones resplandezca en nuestro espejo. Bendito Dios. En Malaquías vuelve el Señor, nuestro Dios, y promete que iba a venir el sol de justicia. Mire, Malaquías, usted sabe cuál es, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento. Fácil de encontrar, ¿verdad que sí? Bendito Dios. Mire cómo dice la palabra del Señor. Malaquías 4:2. Dice, ¿lo tiene? La última página del Antiguo Testamento. El último capítulo del Antiguo Testamento. Amén. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿vio? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué dice eso? Porque dice más a vosotros. Porque es que en el verso 1 dice que viene un día ardiente como un horno. Pero ese no es el sol que alumbra. El sol naciente es otra cosa. El día ardiente, dice, todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Eso suena como que se le aprieta el pecho a uno. Uno dice, ay padre, ¿qué es eso? Dice, ese día los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Dice, pero a ustedes, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia es Cristo Jesús. Ese fue el que tenía que venir. Y mire la expectativa que Dios tiene acerca de esos que temen al sol de justicia. Si usted busca en Apocalipsis 14:4, le da un hint. ¿Okay? Mire para que usted vea. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo a alumbrar el mundo para que el mundo se quedara así. No envió Dios su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, dice capítulo 3 de Juan, sino para que el mundo sea salvo por él. La luz vino a alumbrar, no porque la luz alumbra y no tiene otro remedio que alumbrar. La luz vino a alumbrar para que los hombres la sigan, hermano. Aquellos que ya la han seguido, que reflejan la luz de Cristo, pues están puestos para reflejar a todo el mundo. Y a veces la luz, te sabe que la luz refleja, y como que le dan los ojos, y ¿qué hace la persona? Como que le da una resolana, como dicen por ahí, en el ojo, y queda uno como medio aturdido. Así tiene que ser la luz. Usted haga así con el espejo, sabe que los nenes antes hacían broma, de hecho hacía broma también. Cuando yo pequeño me iba a la casa de mi abuela en Añasco, entonces yo escojo el espejo o la manguera, el agua o la luz. Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, pero yo agarraba la manguera al frente de la casa, que quedaba ahí la calle de entrada, en la calle principal, todos los carros entrando y saliendo, ¡fua, fua, 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 fua! Yo cogía la manguera, que había una presión tremenda, abrí la manguera y ahí viene acá con el cristal abierto, ¡fua! Y le digo, ¡fua! Para adentro. ¡Le tumbaron el pehuelo! Decía yo, ¡fua! Y no podían parar porque venían carros detrás y de frente. Qué terrible eso. Pues a veces yo cogía, hermanito, un espejo, el espejo de la abuela, que tenía como una de esos empolvarse ella, una cosa redonda así. Ese. Y entonces yo cogía el espejo y ese sol, que yo sabía, como a las 3 de la tarde el sol venía así. Entonces yo cogía el espejo y lo tenía ya centralizado, cuando venía el carro, y le hacían los ojos, la persona hacía. Qué bueno, muchachos. Entonces, ¿por cuánto deja uno un nene de uno hacer esa cosa ahora? Y antes uno, muchacho. ¡Ay, ya! Y después que se lo hacía como a 20, 25, ya no era novedad. El cristiano tiene que hacer eso mismo, hermano, pero para lo bueno. Pero no con la luz del sol, con la luz de Cristo Jesús. Entonces, de momento le haga, ¡fua! ¡Mira, me enfocó los ojos! ¿Para qué sería? Para que salga del letargo ese. Mira, la gente ha visto, ¿te ha visto? una película que una vez daban hace mucho tiempo, yo nunca la vi, pero decían que era The Night of the Living Dead. ¿Te has visto eso? Se hay unos zombies así. Estaban así. Con las manos así. Y había un montón de personas en una casa, era, ¿verdad? Algo así. Entonces, la usan mucho para estos estudios de literatura y qué sé yo cuántas cosas. Para el estudio de las reacciones y de las personalidades humanas, creo. Entonces estos zombies van así para la casa. Y allí está la gente en la casa, la gente no puede salir, pero los zombies vienen hasta la vuelta redonda y los zombies se van acercando. Y entonces cada persona reacciona como ella es. Así anda la gente en las tinieblas. No saben para dónde van, tanteando así. Y van como abobados caminando. Si una persona que está así en las tinieblas, usted coge de momento con un flashlight y le hace ¡fuah! En los ojos, le pasa como cuando cogen cangrejo. Le dicen, ¿cómo cogían cangrejo la gente? Le asombraba con un flashlight y así, el cangrejo se quedaba como aturdido y ¡fuah! Lo cogían. Así usted tiene que hacer con las personas, hermano, con la luz de Cristo. Usted le hace ¡fuah! Y en los ojos dice, ¡ay, qué es esto! ¿Qué es esto? Alguien me está hablando, alguien me está diciendo algo diferente, que no es prieto como la noche, que es a lo cual yo estoy acostumbrado. A veces hay que enfocarlo unas cuantas veces, ¿oyó? Porque muchas veces no la alumbra de primera instancia lo suficiente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, manda la palabra del Señor. Tenemos que ser el resplandor de Cristo, tenemos que darle el primer lugar a Cristo. Porque cuando le damos el primer lugar a Cristo, el espejo se pone viejo y se pone feo, se pone empañado, entonces no refleja. Dice, alguien hizo como un aguaje ahí, alguien como que me enfocó así, pero lo que vi fue como un cucuyo. Sería como una luciérnaga de esas que vino, como un cucubano, porque vi algo así que prende y apaga, pero en verdad no me impresionó. En lugar de ser un foco de esos focos halógenos, de esos de 500 watts, usted lo prende así y siente hasta el calentón que le huele así los pelos y la piel. Así debe ser el calentón de Cristo, que usted enfoca a la persona y que la persona diga, aquí hay alguien que me quiere para algo, y ese es el Señor Jesús. La gente anda aturdida, hermano. Y muchos vienen y dicen, ay bendito, si tú supieras lo mal que yo estoy. Y yo estoy, ay, es que es una cosa que es que si te cuento no acabo. Y empiezan ahí con una cosa tremenda. Y es cierto, hermano. Todo eso es cierto. Pero usted no va a decir, llora aquí, llora. Llora. ¿Qué usted va a hacer? Usted dice, no, mira, hermanito, hermanita. Vamos a buscar de Dios primero. Todo eso. No va antes que tú creas en Dios primero. Tú tienes que creer que Cristo vino a morir por ti. Camina en el camino de Cristo, confiesa tus pecados, arregla tu vida con Dios, y después todo lo otro, Dios lo va a arreglar, Dios lo va a hacer. Pero primero tiene que alumbrarte la luz de Cristo. Tú no puedes tratar de arreglar algo si tú estás a escuras. Si tú de momento se te daña una goma en una boca de lobo por allá en una carretera, se te explotó una goma, y de momento tú abres el baúl no le prende la bombillita esa adentro, hay unos baúles que son más finos, le prende una bombillita, el baúl no prende bombillita, ¿cómo usted va a buscar el gato en ese baúl? Si está como boca lobo. ¿Cómo usted va a arreglar la goma? No encuentra ni el tornillo para soltar la goma. Yo sé que aquí tiene una palanquita, eso que es así, eso caso que baja la goma así. Entonces usted no sabe ni dónde está el cable, ni la palanca, ni el gato, ni nada, y cuando va afuera no le encuentra ni las tuercas, ni los espárragos a la goma. ¿Cómo usted va a cambiar esa goma? Y mucha gente dice, no, todo el mundo lo hace, yo tengo que cambiar la goma. Y no ve, y no cambia la goma, y se queda todo el tiempo embelesado con la goma. Otro dice, no, yo tengo que arreglar todos mis problemas personales, yo tengo un montón de problemas personales, yo le voy a meter las manos, yo lo voy a arreglar, y entonces puede ser que yo busque a Cristo. Hay que alumbrarlos con la luz de Cristo, a todas esas personas, mi hermanito. Eso es lo que Cristo vino a hacer, la luz del mundo. La pregunta del creyente no debe ser, ay, qué oscuro está, que no sé ni para dónde voy, sino debe ser, Cristo, ¿por dónde va? Por ahí yo voy también. ¿Vio? ¿Dónde va el Señor? Por aquí, por ahí yo voy. ¿Dónde me mandó Él a caminar? ¿En qué forma me mandó Él a caminar? De tal forma, por ahí yo voy. Y después se cumple lo que está en su palabra. Todo lo otro vendrá por añadidura, como dice Mateo 6:33, que estuvimos viendo hace dos domingos. Amén. Tinieblas. Pueden ser muchas cosas, mi hermano. Yo les mencioné ahorita la oscuridad completa. Ahorita estuvimos hablando de ceguera, ¿verdad? En Hechos capítulo 13, Dios castigó a unos con ceguera, que no veía con los ojos. Oscuridad física es otra cosa, tinieblas, como había cuando se creó la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Había un boquete por ahí para abajo, y eso estaba completamente todo oscuro. No habían estrellas, no había sol, no había nada. Completa oscuridad, mi hermanito. Pero también las tinieblas a las que se refiere mayormente aquí es el pecado. El que anda en pecado, anda en tinieblas, anda amarrado de las tinieblas. ¿Usted ha sentido alguna vez lo que es estar amarrado? Amarrado o esposado. Y que lo suelten, lo tiren en una piscina esposado. Como hacía Houdini. De que Houdini lo metían, lo amarraban así con cadena, lo metían entre una caja y lo tiraban debajo de una piscina. Para que se soltara. Y de momento, ¡fua! Se soltaba Houdini. Pero era porque tenía truco lo que él hacía. Pero imagínese que a usted le suceda eso, que como dice Cristo, que amarre una rueda de molino. ¿Usted ha visto rueda de molino? Hace poquito nosotros fuimos allá a Ponce, a una hacienda, y vimos una rueda de molino. La rueda de molino era como esto de grande aquí. Yo creo que pesaba como 7.000, 8.000 libras. Le amarran una rueda de esas al pescuezo y lo tiran al océano. ¿Qué pasará por su mente? Completa desesperación, completas tinieblas, completo, ¿verdad? Desasosiego completo, así andan mucho. El que anda en pecado, anda amarrado del pecado y no se puede soltar del pecado, anda encadenado al pecado. Esa es mayormente las tinieblas que se refiere la palabra del Señor, las obras malas. También se refiere como tinieblas al lugar de castigo. Pero todavía no hemos llegado al lugar de castigo. El que está con nosotros aquí en la tierra no ha llegado al lugar de castigo. Pero si no es alumbrado por Cristo para salvación, llegará al lugar de castigo. La obra de la iglesia, vamos a alumbrarlo a ellos. Hermano, a veces uno se cansa, yo. Porque a veces uno ve que uno le habla de Cristo a uno y por allí hay dos o tres hablando disparates de Satanás a otros. Y muchos, mi hermano. Pero usted haga la obra del Señor como Dios le ha mandado. Y usted encárguese de darle la gloria a Dios. No se deje desmayar porque anda otro por allá. O que alguno de alguna persona que usted conocía que estaba disque en Cristo volvió atrás. Usted no se deje influenciar porque alguien volvió a las tinieblas, ¿no? Usted siga en la luz que es Cristo Jesús. Y quiero resumir. Si consideramos rápido esos versos al final, recuerda los versos 28 al 36. ¿Qué tiene que ver la luz con las cadenas del pecado? Que cuando Cristo ilumina nuestra vida, Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerda el coro? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Dice. El fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado, ahí está, y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? ¿Qué cadena rompe Jesús? La cadena del pecado, hermano. Cuando la luz de Cristo alumbra tu vida y tú confiesas tu pecado, las cadenas se rompen, hermano. ¿Qué cadena? Hermano, el pecado amarra. El pecado amarra, el pecado coge de bobo y el pecado agobia a la persona que no lo puede dejar. La mejor ilustración son los vicios, que son todos pecados. Alguien tiene un vicio de droga y la persona recae en el vicio 60 veces. ¿Dónde es por poder humano? 60 veces cae en el vicio y seguirá en el vicio. ¿Por qué? Porque el pecado amarra, hermano. Eso son cadenas espirituales. Acá, ¿verdad? Las instituciones dicen, con Cristo en tal lugar se puede, dicen unos por ahí, pero eso lo dicen de la boca para afuera, porque allí no se predica Cristo en esos lugares. Eso lo dicen para que le den fondos de otras fuentes también. El único que puede romper las cadenas es Cristo Jesús. No son los tratamientos, no son las reuniones de grupo, ni las terapias. Es Cristo Jesús el que rompe las cadenas. El que está enviciado es una cadena de pecado que tiene. El que es un enamorado, adúltero, pernicioso, es que tiene una atadura de pecado en su corazón. No es que lo criaron mal, solamente. Es lo mismo, hermano, con todas las cosas. El que es un mentiroso compulsivo, conoce personas así, que no pueden hablar si no es metiendo embuste. Esas son ataduras de pecado. Y la Biblia dice, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los blasfemos, y por ahí sigue la lista, heredarán el reino de Dios. No os engañéis, dice. ¿Por qué? Porque todo el que está atado del pecado no le sirve a Dios, le sirve a Satanás, al pecado, al rey del pecado, a Satanás. La Biblia dice, son dos señores, uno es Cristo y el otro es Satanás. Los que le sirven a Satanás van con Satanás a su lugar eterno, y los que sirven a Cristo van con Cristo a su lugar eterno. La Biblia lo dice bien claro, el pecado es la atadura del hombre. Si usted mira, Dios, el verso 28 en adelante empieza a decir, igual como estamos viendo esta mañana, recuerda, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, dice, 28, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, yo no sabía de lo que él le hablaba, era que lo iban a crucificar y lo iban a levantar, dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Él vuelve a decir, yo soy, tal y como en el libro de Éxodo, a Moisés se le presentó, yo soy, en la zarza ardiente. Dice, yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, ustedes van a poder entender, por fin, la luz de Cristo les va a alumbrar. De que todo lo que yo les dije era que Dios el Padre me lo mandó a decir, incluyendo que yo soy la luz del mundo. Y si usted busca, más adelante, mi hermanito, hay un verso clave. En el verso 30 dice que cuando él habló estas palabras, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Pero si usted busca un poquito más adelante, él les dice en el 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí es clave. Muchos creyeron en él, y él le dijo a los que creyeron, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, si ustedes creyeron en mí, no solamente ahora de instantáneamente y esporádicamente y efímeramente, sino que usted creyó en mí, si usted permanece en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le está queriendo decir? Hay muchas personas, hermano, que dicen, no, a mí me iluminó Dios, o yo entendí el Evangelio. Y tú dices, tremendo, gloria a Dios. Pero entonces andan en tinieblas todavía. No andan en la palabra del Señor, no permanecen en la palabra del Señor. Andan en tinieblas, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se cumple lo que dice la palabra de Dios? Dice, pues no son discípulos del Señor. A veces nos complicamos tanto la vida. ¿Será o no será? ¿Fue salvo o no fue salvo? Yo lo veo claro aquí. Dice, si uno permanece en su palabra, es verdaderamente discípulo del Señor. Pues entonces vamos a cambiar la oración, vamos a orar para que se conviertan a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. No hay nada malo en eso. Pero la palabra del Señor es cierta. Y es clara, hay que permanecer en su palabra. Forma de permanecer en su palabra. ¿Cómo usted permanece en la palabra del Señor? ¿Leyendo la palabra? Dice, la fe viene por... ¿Oír qué? La palabra de Dios hay que leerla, hay que oírla predicada, hay que venir al estudio bíblico para permanecer en la palabra, porque si uno no sabe qué palabra, ¿cómo va a permanecer en ella? ¿Qué otra forma de permanecer? Después que usted la lee, usted medita. Dice, ay, esta porción que leímos hoy, 8:12 y 8:28 al 36, yo la voy a marcar y después en casa, cuando esté tranquilo, la voy a leer otra vez. Dice, ahí dice permanecer en su palabra. Y usted busca una Biblia, ¿vio? Que tenga referencias cruzadas. Y dice, mira, aquí me envía tal versículo, voy a ver qué dice allá. ¿Vio? Usted se siente, empieza a meditar. Se pone a pensar. Y dice, ¿estaré yo caminando en la palabra? ¿Estaré yo permaneciendo en la palabra? ¿Y qué hace usted? En su ley medita de noche y de día, ¿verdad? Como dice el Salmo 1. Y usted estudia la palabra de Dios, usted está encaminado a permanecer en ella. Hay que escudriñar la escritura. Esa es una forma de permanecer. ¿De qué otra forma uno permanece en la palabra? Si usted busca en Juan 14:21, le da otro hint. ¿Ya usted sabe cómo dice 14:21? ¿Cómo dice Juan 14:21? Empieza con mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, o sea, el que guarda mis mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios, ¿cuál es la bendición de permanecer en la palabra del Señor? ¿De qué otra forma hay que permanecer en la palabra? Pues, hermanos, no momentáneamente. No puede ser hoy sí y mañana no, como una luz intermitente. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Santiago habla mucho de eso. Dice, el hombre inconstante, el hombre, ¿verdad?, que es de poca fe, es todo inconstante en sus caminos. Dice que un día va para allá, otro día va para allá, otro día va para allá, otro día para allá. Tiene doble ánimo, porque no tiene fe. Y anda como una hoja. Se cayó una hoja de un palo. Mira dónde va, ahí va el viento. No se sabe dónde va a caer. Un día a lo mejor cae de un lado, a lo mejor cae de otro, ¿no? Primera de Juan 2:6 habla de cómo es que nosotros tenemos que ser persistentes en la palabra, hermanito. Permanecer en la palabra del Señor. Primera de Juan 2:6. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Bien breve. Ese verso lo conoce también usted. Ah, sí, sí, ya yo lo sé. Mire cómo dice. Dice, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Qué sencillo, ¿verdad? No hay nada más que decir. El que dice que permanece en Cristo, pues tiene que caminar como Cristo. Amén. Bien sencillo. Cuando usted ha sido libertado del pecado por la fe en Cristo, usted tiene que permanecer entonces en la palabra del Señor y usted debe caminar en la palabra, no dejándose atar del pecado. Figúrese usted esto, que Cristo le libertó y usted va por el camino estrecho que está alumbrado por la luz que está allá, y usted va por el camino estrecho y todo alrededor es tinieblas. Imagínese que hay como unas enredaderas que salen así de las tinieblas y le tratan de agarrar por el brazo y otra le trata de amarrar por el pie, de esas hiedras así que se mueven, y viene otra así, le quiere agarrar por el cuello, y viene otra y como no lo puede agarrar le pone así, se estira para que usted tropiece y se caiga. Y usted anda por ahí, mire, y todo el tiempo dice, pero ¿qué es esto? No puedo caminar tranquilo. Todo siempre se me están metiendo en el medio y me están tratando de descarrilar del camino. Así es que usted está en la vida cristiana, hermano. Todo el tiempo usted está expuesto a tentación, está expuesto a costumbres que usted puede tener todavía, que le inhabilitan el usted caminar bien en ese camino y permitir que los otros que están viendo que usted va en ese camino lo vean a usted caminando de una forma que ellos puedan imitar. Y tenemos que perfeccionar nuestro caminar con el Señor de forma tal que alumbremos propiamente a los que están afuera. Bendito sea el Señor. Y cada vez que venga una hiedra de esa y te agarra, tú coges con la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que está como una yen a molar, le hace que suena así como hace y corta, y allá viene aquel, corta acá, porque si te deja, me voy a quedar aquí quieto, porque es que la verdad es que uno se cansa. No se cansa. Yo voy a coger unas vacaciones del Señor. Voy a estar 3 meses ahí en casa. Y voy a ver los juegos. Voy a poder leer el periódico allí. Y pues, ay, olvídate de eso. Voy a ver a mis amiguitos esos de antes. Voy a estar 3 meses. Usted viene a ver, hermano, está cubierto de todo el pecado ese. Y el que pagó por ese pecado fue Cristo Jesús. Y usted fue y se ensució otra vez. No puede caminar con Cristo. Llega con ese espejo que se puede raspar de tanto sucio. Y Cristo no quiere que usted camine la vida así, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Usted es firme en Cristo Jesús para que usted resplandezca a Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Porque mire, el verso 32, y con este vamos a resumir. Si Cristo te libertó, tú eres verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Nadie me puede decir a mí, hermano, porque tú se estás negando la Escritura, que es que hay unas cosas que uno no puede dejar. Conocía yo y he escuchado historias de esta vida. Yo creía en Cristo, pero yo no puedo dejar de fumar. Y hermanito, ¿no cree usted que si su templo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, es casa de Dios, usted la está llenando de humo inmundo? Y Dios no quiere que usted deje eso, que Él no le permite que usted lo deje. O sea, que no es voluntad de Dios que usted deje el cigarrillo. Es que yo he tratado, es que no puedo, los Winton, no lo he podido dejar. Llevaba 8 años en el Evangelio fumando Winston. Manito, tú se has puesto a pensar, el que anda por ahí, que anda nuevo en el Evangelio, de momento lo ven usted dándose un Winston, y después un día va a la iglesia y lo ve recogiendo ofrendas. Y esa persona, lo poco de fe que tiene, se desvanece y se va al lago de fuego. Su sangre será sobre ti, lo dice la palabra del Señor. Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeñitos, lo dice el mismo Cristo Jesús. Mejor le fuera amarrarse a la piedra esa que le dije, de molino, y zumbarse allá de Crash Bowl para abajo. ¿Es serio, hermanito? ¿Cómo usted va a decir que usted no puede dejar eso? Ay, hermano. Y había otro que decía, hermano, eso hace mucho tiempo, yo era jovencito. Hermano, yo soy ligón. Digo, ¿será que usted era? Digo, no, yo soy ligón. Ese momento como que, ¡ping!, se le prende una bombillita a uno, habiendo visto, ¿verdad?, habiendo visto hazaña de tal hermano. Dice, ah, cuando este hermano saludaba a la hermana, era, por estar chequeando la mercancía, como uno dice, perdonando la palabra. Y de momento me dice, ay, Padre Santo, Señor, mi hermanito, Cristo te libertó a ti de todas las ataduras. Pero tú tienes que meterte en ayuno, oración, y tú tienes que leer la Biblia, y tú tienes que estudiar la Biblia. Yo no te veo aquí en los estudios bíblicos, tú no me vienes a los estudios bíblicos, ahora alumno mío. Tú no me vienes a los estudios bíblicos los miércoles. Yo te veo que tú llegas al culto aquí tarde, y después te quieres ir temprano, a las 12 estás más enmayado del mundo eres tú, y te vas a las 12. Chico, ¿qué está pasando? En los cultos de oración yo no te veo orando. Pues ni modo, está Satanás haciendo fiesta contigo. Tienes que meterte con el Señor, caminar por el camino que Él te trazó, si no te va a agarrar Satanás y va a relajar contigo. Y después el mal testimonio que tú das, hermanito. Que alguien diga, yo no voy a aquel sitio porque allí hay un ligón. A mí se explota el pecho así en pedazos cuando yo escuchaba eso. Y le daba consejo, 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 y se quedó ligón. Muchos podrán argumentar. Ah, es que pues, como decía una canción de aquel, palo que nace virado jamás su tronco endereza. Eso no es así, hermano. Ahí dice, conoceréis la verdad. Hay que ver lo que la gente conoce. Si usted conoce la verdad del Evangelio, si usted la alumbra a la luz de Cristo, y usted ha creído que Cristo murió por ti, y pagó, cuando dice Isaías, sobre Él, ¿verdad?, fue nuestra rebelión, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra que dice curados es sanados. Es la misma palabra que se usa para salvación. ¿Usted sabía que en la Biblia cuando dice salud y salvación es lo mismo? ¿Por qué será? Pues hermanito, porque la paga y la carga del pecado y todo lo que el pecado acarrea, el Señor se lleva eso enredado cuando salva su alma. Y usted tiene que mantener caminándose por el camino de vida, no la salvación. Usted se mantiene santo, no salvo, eso se encarga Él. Santo, para que el pecado no la amarre. Y no sea como una de estas anécdotas que yo le acabo de contar. Y esas son las más malas. Habían otras que eran terribles. Porque el pecado ata, hermanito, y hay que zafarse de eso. La luz no puede alumbrar cuando estamos atados del pecado. Conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Y quiero dejarle este consejo. El Señor le dijo, ¿ustedes creen en mí? Sí, Señor. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces es que yo voy a confirmar que ustedes de verdad creen en mí y que son mis discípulos. Porque entonces voy a ver de verdad que conocen la verdad y van a ser libres por la verdad, por el poder de Dios. Amén, amén. Pero algunos dijeron, ¿es que nosotros somos hijos de Abraham? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué tenemos que ser libres? Hermano, contestación, la contestación más necia del mundo. Habían sido esclavos, pienso, de los egipcios. 400 años esclavos de los egipcios. Y se atreven a decir que no han sido esclavos de nadie. Después fueron esclavos de quién. De Nabucodonosor, de los babilonios. Y los babilonios los traspasaron para otras manos. Y fueron esclavos de ellos 80 y pico de años. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Llevan 480 años. Después vienen a la tierra prometida y no cumplen la palabra de Dios que les dijo, limpien todo de todos los pecadores. Los dejaron y se hicieron amigos de ellos. Después vinieron, ¿quiénes? Los filisteos. Y los filisteos mandaron sobre Israel un montón de años. Allá pasaron de 500 años que habían sido esclavos. Hermanitos. Seguimos. Después, más para adelante, vienen los asirios. ¡Fua! Esclavos otra vez, 40 y pico años. Ya vamos casi por 600 para darle a ñapita. ¿Verdad que sí? Y en el momento que se escribe esta escritura, eran esclavos de los romanos. Y fueron esclavos de los romanos. 450 años más o menos, porque eso no se termina ahí. Fueron como 1000 años esclavos de los 4000 años de humanidad que llevaba hasta ahí. 25% de la vida se lo habían pasado esclavos, en el recuento que hicimos así, give or take 100 años. Y nunca habían sido esclavos de nadie. Así dice la gente, ¿para qué yo necesito que Cristo me liberte? Yo estoy bien así. Yo estoy entero, yo hago las cosas que yo quiera. Como cantaba la canción esa mexicana, El Rey, ¿verdad? Con dinero y sin dinero, dice, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, decía. Sí. Pero sigo siendo el rey, dice. ¿El rey de qué? El rey de las tinieblas. Y así andan muchos. Yo no estoy enfermo. Es como si usted fuera a una sala de emergencia y estuviera allí todo tajeado, cortado, así, y la sangre bajando por el piso. Venga, 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 vamos a colarlo que usted está malo. Yo no estoy malo. Atienda a ese que tiene un dolor de cabeza. Yo no. Yo vine aquí para guarecerme de la lluvia. Yo no tengo nada. Yo conocí un familiar de nosotros, familia de papi, que decía eso. ¿Qué te dijo? ¿Cómo le dijiste al doctor que estaba? Estoy como un cañón, decía. Y no estaba como un cañón, nada. Estaba bastante malo que estaba, pero él decía que estaba como un cañón. Y otros por ahí andan así, yo no necesito médico, yo estoy como un toro. Y yo no tengo ningún problema con atadura de nada, yo soy libre completamente. Y uno hace. Libre es el que hace las cosas que Dios le mandó a hacer. Esa es la verdadera libertad, ¿verdad? Como que no parea mucho con lo que el hombre dice. El hombre dice, libertad es hacer lo que yo deseo. ¿Vio? Como la otra canción del mundo. A mi manera. Mi vida la viví y no le pedí perdón a nadie. Ni le tengo que pedir perdón a nadie. Mi vida la viví a mi manera. Dicen así. O sea, a la manera de Satanás es lo que él quiere decir con la canción. Y así hay muchos, hermano. Viviendo la vida a su manera. La verdadera libertad no es hacer lo que usted desea. Es hacer lo que Dios desea. La verdadera libertad, mire lo raro esto, raro los ojos humanos, la verdadera libertad es cuando usted es esclavo de Cristo. Porque si usted no es esclavo de Cristo, ¿sabe de quién es esclavo, verdad? De Satanás. ¿Cuál le conviene más? Me pregunto yo a los niños alumnos chiquitos de la Escuela Dominical, ¿usted quiere estar esclavo de Satanás o esclavo de Cristo? ¿Qué me van a contestar ellos? Pero entonces como que según vamos aumentando en edad en la humanidad, usted le pregunta a uno de 50 años, que tiene 3 doctorados, ¿usted quiere ser esclavo de Satanás o de Cristo?
Yo he decidido que de ninguno de los dos, porque yo voy a mí y yo voy a vivir mi vida según yo lo aprendí, y camino lo hago yo andando, y yo no sé cuántas otras sandeces se pueden inventar. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, o sea que hay dos señores, uno nos lleva a la perdición y otro nos lleva a la salvación, es tan sencillo como eso. Uno nos lleva y no, a la vida en completa libertad y en completa paz, y a las mansiones que estuvimos cantando hace un rato, y el otro nos lleva a Apocalipsis 20:15, al lago de fuego que arde con azufre y que nunca se apaga. A nadie le gusta ir ahí, ni nadie tiene planes para ir ahí. Pero si el Hijo no te liberta, no vas a ser salvo. Ahora bien, si el Hijo ya te libertó, entonces vamos a gozar la libertad en Cristo. Pero la libertad en Cristo para servirle a Dios. No como esta otra que le estaba dando yo ejemplo. De personas que andaban con esa libertad comprometida. ¿Sí entiende lo que es comprometida? Con esa libertad parcial. ¿Existirá eso, libertad parcial? ¿Usted es libre o no es libre? No estamos hablando de política, yo. ¿Usted es libre o no es libre? Malcolm X le encantaba a Juan 8:32. ¿Usted oyó los discursos de Malcolm X? Él decía, "You shall know the truth", decía él, "and the truth shall make you free". No venga a decir ahora que Malcolm X era cristiano, porque citaba Juan 8:32. El Che Guevara le encantaba ese verso también. Por eso el Che Guevara era cristiano. No, hermanito, lo que pasa es que muchas personas dicen, "conocerán la verdad", se refieren a la verdad de ellos. La verdad de ese imperialismo opresor de allá, del continente, allá en el norte, que los tiene toda América oprimida y hay que sacarlo de esa opresión. Cuando la gente salga de esa oscuridad, conocerán la verdad y serán libres. Y será la mayúscula América, como decía el Che. Libre, completa, la que soñó Bolívar. Esa es la que, eso es lo que dice ahí. No, hermanito, va mucho más allá que eso. El Che estaba como los fariseos y como el pueblo que pensaban que Cristo había venido a libertarlo de la esclavitud de los romanos, la cual ellos negaban tener, por lo menos por lo que dice ahí, pero la tenían. Y estos líderes del mundo siempre han pensado en la pelea chiquita. ¿Sabe cuál es la pelea chiquita? Que hay unos hombres que nos están oprimiendo a nosotros. Si es verdad o no, no viene al caso. La pelea grande es Dios contra Satanás. Satanás queriendo atar a la gente y llevarse al infierno. Esa es la pelea que Dios vino a pelear, no la pelea chiquita. Y por eso es que cuando habla de la verdad, es la verdad que está en la palabra del Señor, la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Y vamos a resumir con esto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sabe ese refrán? No hay peor esclavo que el que niega que es esclavo. Si usted tiene haga un resaque de su vida, hermanito. Si usted tiene algo que usted entiende, yo hay cositas que están en mi vida que no son buenas. Hay cosas que yo digo que no están bien. Hay cosas que yo hago que no están bien. Hay cosas que yo pienso que no están bien. Hay cosas que yo miro que no están bien. Hay cosas que yo pienso que no están bien. Hay cosas a las cuales yo le dedico tiempo que no están bien. Yo le garantizo a usted que si usted hace ese inventario, usted va a encontrar. Y no es porque busque, no es porque que busque encuentra, ¿no? Es porque siempre en nuestra vida, si usted va por ahí, va a venir una hiedra de esas en el camino y se le va a pegar. Y va a venir a lo mejor una cadena con un candado de su máster y se le va a querer amarrar del cuello. Para que usted esté cargando cargas por las cuales ya Cristo pagó. Y usted sea libre de todas esas cosas. ¿Cómo usted es libre? Señor, tú me estás redarguyendo, tú me estás hablando. Yo voy a confesar. ¿Se acuerdan los 3 pasos de la escuela bíblica de vacaciones? Confesar tu pecado y entonces serás libre de toda carga y toda culpa. Y entonces, Señor, ahora voy a caminar para que yo vaya corriendo, 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 corriendo y no se me pegue nada. ¿Sabe cuál es la mejor forma de que no se le peguen las hiedras en el camino? seguir caminando todo el tiempo. Si usted se queda parado, dice, mira, allá hay uno que se detuvo. ¡Fua! Y lo amarra. Mientras que usted va caminando, va a ver la que viene, ¡ya! Y tiran y usted ¡fua! Y usted va como un atleta en Cristo Jesús, corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante. Y nada de esas cosas lo encamina. Cuando usted dice, no, mira, ¡wow! Por allá está el pecado rampante, ¡qué bueno ser aquello! Fíjate de eso. Ellos saben lo que es eso. Y siguen andando. ¡Wow! ¡Mira para acá! Aquí dice que Cristo está allí. Vamos para allá. Y dice, no, que Cristo está acá. No es allá. Pues dicen que van a aparecer unos Cristos, van a decir que van a estar aquí o allá. Que siga para adelante, por allá, sin el embalse. Siga. ¡Ay, que voy caminando por aquí! ¡Ay, mira este hermanito lo que dijo de mí! A palabras necias, oídos sordos. Y usted sigue a la luz de Cristo, caminando, 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 caminando sin aletargarse. Permaneciendo en su palabra, caminando con Cristo Jesús. Entonces, ahí sí que es verdad, como dijimos al principio, que para adelante es para allá, para donde está Cristo Jesús. Amén. Le exhorto, mi hermanito, con esa palabra. Usted no se eslembe, usted no se desespere, usted está resplandeciendo como Cristo. Si es amén, ¿y por qué la gente no me hace caso? Tranquilo. Se vaya tranquilo, usted encárguese de que usted esté predicando a Cristo, la salvación por Cristo, y que usted está caminando como Cristo, como dice 1 Juan 2:6. ¿Quién es el que da el crecimiento y quién es el que trae las personas a Dios? Él mismo. Pero no podemos ser nosotros contrarios al Señor, sino andar con Él y recoger con Él. Bendito sea el Señor. Así que sea libre en Cristo para servir a Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanitos. Les invito a que estemos de pie para darle gloria al Señor. Haga ese inventario de su vida, ¿oyó? Y yo quiero orar por la iglesia. Usted no deje esas cosas para después. Ore y usted mire aquellas cosas y usted tome la decisión. Cuando usted toma una decisión en su vida, dice, caramba, yo estoy leyendo unos libros, un ejemplo, estoy leyendo unos libros que no me están edificando en nada. Y usted, en el momento que usted dice, yo no voy a leer estos libros más nada, y usted los agaja y le pega fuego, vaya a la parte de atrás de la casa, le pega fuego, usted como que siente que la atadura se va, ¿verdad? Eso no es místico. Dice, porque en el libro Los Hechos dicen que todos aquellos que practicaban el ocultismo cogieron todos aquellos libros que valían un montón de, no me acuerdo ni cuánto peso en plata valían, un montón de billetes. Hicieron una fogata allí y allí estarían ellos cantando coritos de gloria al Señor. Oye, usted no entró, ay, estoy escuchando algo, una música que escuché por ahí que se me quedó pegada y ahí, voy a hacer un resaca en casa. De momento encuentra en su casa discos que no son buenos de los tiempos antes. ¿Qué usted va a hacer? No se los regala al vecino. Usted es un CD, ah, qué sé yo qué, tal cosa, cojo un alicate, le hace tic-tac, le saca un canto y lo bota al zafacón. Para que más nadie, no vaya a ser que eso, que como pasan en casa, que se buscan así en los botes de basura, y se lo llevan y se ponen a mundanalizarse allá a cuenta suya. Todo eso, mire, y cuando usted lo saca de allá, está anatema, la saca, es la gloria de Dios en su vida. Y lo mismo pasa, de momento, oye, ¿por qué será que yo digo tales cosas? Dice, voy a apuntar aquí en una tarjetita. Usted quiere, yo le regalo una de las amarillitas que usamos en la oración. No voy a decir más tal cosa, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y la pone aquí. Y cada vez que usted vaya a orar, Señor, ya sabe lo que estoy pidiendo. Rompe las cadenas en la vida mía. Tú eres el único que puede. Cuando usted venga a ver, las cadenas se van. Y usted queda libre y el espejo suyo queda más limpiecito. Pero eso hay que proponerle hacerlo, no es solamente decir, lo siento en mi corazón hacerlo, es llevarlo a la obra, llevarlo a cabo. Amén. Vamos a orar.